Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo en Unánimo Deportes.
Como dijiste, ¿no? Es un nuevo torneo, o sea, siempre hay que ir por más. Personalmente siento que estoy muy bien físicamente y todo para hacer un gran torneo, porque como todos saben, yo el anterior torneo vine con una poca pretemporada, no la pude hacer completa. Y nada, esta ya arranqué de cero con todo el equipo y me pude poner bien y nada.
¿Y qué tanto te puede aproximar este rival y ese análisis a lo que van a ver el próximo domingo aquí en el TCL?
Bueno, todos sabemos, ¿no? La clase de jugadores que tiene Monterrey, la plantilla tan grande que tiene. Nada, tocó enfrentarlos ahora, sabemos que es un equipo de jugadores de mucha calidad, que buscan jugar, son agresivos y nada, vamos a tratar de hacer nuestro partido, de salir a jugar con todo el primer minuto y nada, a ganar los tres puntos para que los primeros tres puntos del torneo se queden acá en casa y arrancar de la mejor manera el torneo.
Muy bien. Leo Suárez, el jugador de Santos Laguna, que hace apenas unos 40, 45 minutos terminó la conferencia de prensa esta que estábamos viendo en territorio de la Laguna. Va a ser un lindo partido, ya lo vimos ahora en pretemporada ese partido, Fernando Yeli, ¿no? Ahora va a ser ya de verdad por los puntos. En la pretemporada ganó Santos o ganó Monterrey. ¿Cuál fue el que ganó? Ay, ya no me acuerdo, fue hace relativamente poco. Creo que este lo ganó Monterrey, si no estoy mal, este lo ganó Monterrey en la pretemporada. Pero dos equipos que aparentemente están bien armados. No me explico por qué los hinchas de Santos dicen que el grupo Orlegui los abandonó por llevar todo a Atlas. Si yo veo que a Santos le compran y también tiene todo el potencial. Tiene un
¿Quién era el goleador de Santos? Tiene...
Pues le sacaron la furcha. Sí.
Empecemos por ahí. Ver,
pero siguen dependiendo de un jugador.
No, pero bueno,
no lo querían en Santos por tronco. Pero ojo, ¿se acuerdan por qué lo querían sacar de Santos? No metía goles en Santos.
No, no sé si metía. Julio Furch. Sí metía.
¿Cuántos goles hizo en Santos Furch?
Yo creo que estuvo cerca de los líderes de goleo. Furch, desde que llegó al fútbol mexicano, Ricardo, tanto con Veracruz como con Santos, le fue bien. A ti no te gusta, dices que es tronco, pero de que tiene gol, tiene
no,
gol.
No, pero
no es goleador. Sí, sentir, a mí no me importa que sea tronco si mete 20 goles.
El sentir en la Laguna, y es real, es que desde que el grupo compró Atlas, le han puesto más atención a Atlas en cuanto a la contratación de refuerzos, en cuanto al armado del plantel, en cuanto a muchas cosas, porque también, pues, Atlas es mucho más...
Estaba totalmente abandonado, Atlas no existía. Atlas,
sí, pero
toma el grupo, era un rezago que estaba mal manejado por TV Azteca.
Sí, pero es mucho más popular Atlas que Santos, mucho.
Eso sí, yo no le voy a discutir, ahí no le discuto, exactamente, no. Para mí Atlas
entrada,
es uno de los
de
equipos
entrada,
sólidos, no grande, pero
sólidos. Está en la segunda ciudad más grande de México, entonces ya eso te permite tener mucho más afición local que la que tiene Santos, ¿no?
Está que me dio una duda geográfica, Guadalajara es más grande que Monterrey.
Quieras.
No, ¿sí? Geográfica, sí. ¿Guadalajara es más grande que Monterrey?
Sí. México, Guadalajara, Monterrey, es en ese orden. O sea, bueno,
ciudad...
sí, México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En cuanto a tamaño, es así.
Ok. México es la segunda ciudad del planeta, además, creo, si no estoy mal con... Los Ángeles, Tokio, Ciudad de México, creo que son las ciudades más grandes que hay. Buenos Aires, no, pero si Buenos Aires salen cuatro argentinos, se sientan en el obelisco a ver cómo se ve Buenos Aires sin mí.
Pero, a ver, yo creo que Santos y Atlas tienen, obviamente, Furch les ha funcionado muy bien, el caso de Julián Quiñones, creo que hoy han apostado por Flores y también es una gran incorporación, pero yo no veo tanto dinero desembolsado en Atlas, yo creo que más bien han sabido cómo comprar en Atlas, y lo mismo Santos, la realidad es que la base de extranjeros que tiene es buena. Hablábamos de Harold, hablábamos en la defensa, por ejemplo, Doria, que siempre se me olvida quién acompaña a Doria, pero bueno, creo que ahí apostaron también por meterle una...
No, el ecuatoriano de la selección, Félix, ¿cómo se llama? Me olvidé.
Sí, se me fue, Félix, tiene razón. Son los dos, pero se me fue el apellido.
Son los dos centrales.
Que acompaña ya
tiene a Gorriarán, tiene al huevo.
Tienes a Gorriarán. Sí le sacaron a Diego Valdés, pero creo que Gorriarán es un buen jugador. O sea, tienes, yo creo que en cuanto a calidad de extranjeros, muy equilibrado tanto Atlas como Santos, ¿eh? Tal vez le hace falta ese goleador, ¿no?
Pero, no, tiene inclusive más jugadores extranjeros Santos que Atlas. Bueno, más no, pero sí tal vez más importantes. Es decir, en Atlas no hay un Gorriarán, en Atlas no hay un huevo, ¿cómo es el apellido del huevo? Me olvidé del huevo. Claro, yo le digo Lozano. Pero bueno, Lozano, del huevo Lozano. En Atlas, bueno, está Quiñones para
equivocar. Menos mal que solo te olvidaste del apellido.
Sí, yo solamente me acordé del huevo.
pero a ver, yo les hago la pregunta. Si ustedes fueran el señor Iralagorri, digo, ya quisiéramos, ¿no? Pero si fueran el señor Iralagorri y se cumpliera, vamos a poner el escenario ideal de que Infantino se pone firme y le dice a México, o acabas con la multipropiedad o te quito el Mundial, ¿no? Como aparentemente ya se lo hizo saber a John de Luisa. Sí, sí, sí. Si tú eres el señor Iralagorri, ¿a quién vendes? ¿A Santos o Atlas?
Yo vendo a Santos y me quedo
yo
con
a Santos.
Atlas, por la importancia de Atlas.
Pues sí.
Sí, yo por la importancia sí. De Atlas me quedo con Atlas.
Pero Fernando, aunque hay tantos prestanombres y tantas Atlas, formas de tener dos clubes que no creo
no,
que...
No, pero Fernando que está poniéndonos un escenario legal.
Sí, el escenario ideal.
Legal. No, ideal no, legal. Que se cumpla con la ley de verdad. No que se busque el testaferro, ni el prestanombres, ni le den la vuelta, porque para eso siempre hay, en cualquier lugar del mundo, hay el maldadoso que se presta. Hay el mafiosito que se presta.
Y pero el grupo digo, caliente,
si el,
Fernando.
El escenario es ideal.
¿Xolos o gallos?
No, al grupo caliente le urge vender gallos. Eli. Eso es que
ya quiere deshacerse de gallos, ¿no?
El
grupo Pachuca, no sé,
ahí
fíjate
está dura,
de quién se desharían.
Eco, en serio, qué buena pregunta.
Sí.
No, sí, yo me sí, quedo. Sí. Yo del grupo Pachuca me quedo con Pachuca y vendo León. Pachuca además es una sede ya afincada, tiene ya importancia.
Mira, es
internacional
mucho
por
mejor,
su
hablando de tema fútbol, mucho mejor Plaza León, pero yo creo que con toda la estructura que ya tienes de la Universidad del Fútbol, etcétera, 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 pues sería Pachuca, ¿no?
Pachuca.
Pero está claro. Complicada esa decisión. Como plaza futbolera, no hay comparación, Ricardo Fer, es mucho más León.
Además, en territorio leonés no le van a regalar los terrenos que le regalaron a Chuchito para armar la Universidad del Fútbol, ni le van
no,
a dar todas las exenciones fiscales.
No. Pero ya están construyendo la Esmeralda, que es una infraestructura muy bonita, va a quedar muy, muy bien. Pues si tienen que vender a León, ya sube el costo, ¿no? Porque también me imagino que vendes la Esmeralda o se los rentas.
¿En qué? En Guadalajara también les hicieron, les están haciendo, no sé si lo terminaron ya, Fernando, la sede nueva, no donde están engranados, sino están haciendo una sede espectacular para Atlas. El otro día vi las maquetas que las presentaron, pero hace rato, hará como un año y algo, que estaban construyendo allá la academia, no sé cómo se va a llamar eso.
No, en la parte deportiva hay que reconocer que Orlegui trabaja bien. Después, a mí hay cosas
muy bien.
Que no me gustan.
Exacto, no, de acuerdo. Administrativamente es un ejemplo.
Después hay cosas que no me gustan y las cuales no comparto y con las cuales no estoy de acuerdo, como lo de Íñigo Riestra, o como que él haya sido o hayan sido los principales precursores en eliminar el descenso, que que sean los principales promotores de que no se reduzca el número de extranjeros, porque es parte de su negocio, de su modus operandi, pero son temas más administrativos. En la parte deportiva hay que reconocerle que han hecho las cosas muy bien, o sea, ahí sí no se les puede cuestionar absolutamente nada.
Fernando, saben la gestión deportiva, cómo funciona, pero va de la mano de lo administrativo. A mí, yo le oí el discurso de ahorita creo que vamos a hablar y a escuchar más adelante a Alejandro Iraragorri en la presentación que hace en Sporting de Gijón. Es un tipo que sabe de lo que está hablando, es un administrador de empresas especializado en mercadeo deportivo. Es decir, no es un tipo improvisado, que nos pueda caer gordo, que nos puede caer
no,
gordo, que haya hecho cosas que no nos gusten. Estamos
de acuerdo. El olfato que tiene para
tiene
hacer
un negocio de
en el fútbol, porque él prácticamente, y esto no es broma, con lo que le ha vendido al América, y no es tirar, sino todo lo contrario, con lo que le ha vendido al América, ha pagado más del 60-70% de lo que le costó Santos, ¿eh?
Claro,
Fernando,
y acuérdense
Ricardo,
todo el susto que había
brillante.
Cuando Santos...
Se puso del lado del tablero que le convenía. Sabe hacer el tema futbolístico, sabe hacer el tema administrativo,
y
tienes de amigo al dueño del fútbol mexicano.
Y se rodea de gente brillante, porque Pepe Riestra podrá ser el sobrino o el primo o el hermano de Íñigo, pero es un tipo que frente a Atlas se le ha notado la mano. Y hay que hablar de Dante Lizalde, ¿se acuerda que aquí lo entrevistamos alguna vez cuando estaba comenzando su gestión? Y también ha hecho un trabajo como ejecutivo. Son tipos que no se sienten mediáticamente, pero han hecho la tarea bien hecha. Es decir, de acuerdo, habrá cosas con las que no podemos comulgar, que nos podrán caer pesadas, pero no puede uno quitarle la capacidad profesional que tienen, porque son brillantes como ejecutivos. Y ojo, donde le vaya bien al Sporting de Gijón, mis respetos, porque ahí sí van a tener... Eso es lo que no tiene el grupo Pachuca, que todo depende de don Chuchito. Si don Chuchito amanece con el turbante torcido, entonces ese día el turbante es torcido. Todo en una sola cabeza es muy complicado. El otro sabe delegar, Chuchito. Tiene que ser hermanito,
Jesús también
hijo,
ha delegado,
papacito.
Pero ha delegado en su familia. En León está
eso,
su
no.
hijo, en Pachuca está su
nepotismo.
Hermano.
Bueno. Bueno, el nepotismo es a nivel político, pero es más o menos la misma figura. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, hablamos del Barcelona, Fernandito. Una de cal y una de arena. Pausa.
En breve, al Libre Directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Libre directo en Unánimo Deportes.
Aquí estamos, regresamos a este Libre Directo en Unánimo Deporte y Unánimo Deporte Radio para quienes recién llegan a nuestra sintonía muy temprano, comenzando nuestra audición. Elizabeth Patiño nos sorprendía con esta noticia que ustedes están viendo en un comunicado, y fue la lesión de última hora que sufrió en el entrenamiento el día de hoy José Juan Macías en Verde Valle, cuando estaba entrenando Chivas pensando en el partido del próximo sábado ante Juárez, que es cuando comienza o debuta el torneo, o se debuta en el torneo por parte de Chivas en el Akron, frente al equipo que ahora dirige Hernán Cristante. La lesión de Macías es una lesión de ligamento cruzado de la rodilla y tendrá un pronóstico de recuperación que será de 8 a 9 meses. O sea, noticia muy fuerte y muy grave para Chivas. Con esto arrancábamos nuestro show, pero para quienes recién llegan a la sintonía se lo recordamos. Llegó... Por fin, uno de los refuerzos, grande Forni.
¿Qué te motivó a venir al fútbol mexicano y a una institución tan grande como lo es Cruz Azul?
Y bueno, justamente eso, llegar a una institución tan grande, no solamente en México, sino a nivel mundial, así que eso fue lo que me motivó.
Carlos Rotondi llega, fue muy tranquilo, vean, a este no hubo necesidad de llevarle la policía encubierta, ni la policía montada, ni nada, simplemente muy decente. Atendió la pregunta que le hacen, volteó. Entre los perros hay razas, decía un amigo mío, definitivamente. Hay maneras y maneras. Lo que pasó esta semana con con la llegada de Jonathan Rodríguez al América fue una de esas cosas que no quiere que se le repita a un departamento de comunicaciones ni de protocolo. Eso ya no es jefe de protocolo, habría que cambiarle una vocal, ¿no, Fernando? Lo del América no fue un jefe de protocolo, sino hay que cambiar una vocal. La primera vocal, cambiarla por otra, que es la última del abecedario. Así le queda mejor, pero bueno.
Sí, sí. ¿Crees?
Sí, porque... Pero bueno, hablemos de Barcelona, que veo que usted aquí al lado de su cabecita tiene el escudo, está muy feliz del Barcelona. Una buena noticia. El primer paso del apalancamiento se dio. Apalancamiento quiere decir empieza a destrabarse la parte, ahí está, la parte comercial del equipo por las trabas que había. Se le vendió el 10% de los derechos de televisión por 20 años, se vendieron y eso le va a dar un margen de 207.5 millones de euros.
Lewandowski y Neymar mañana ya.
No, por eso le dije una buena que es la de arena, que es esta, y una de cal. Habló en Bild Publica hace un rato, bueno, hace un par de horas, le dice, no aceptaron la propuesta, la última que mandó Barcelona, que era de 40 millones más 5 en variables. No la aceptaron, y Uli Jones dice, no deberían desgastarse más mandando más ofertas. Está tomando una actitud PSG-esca. El sí. Bayern Múnich con
Lewandowski. Sí, me parece que el Barcelona,
la verdad, sí.
El Barcelona lo que tendría que hacer ya es... el Bayern parece que no va a aflojar, están con el orgullo alemán y se van a casar con la suya. Lewandowski les llegó gratis y no les interesa recuperar dinero, ¿no? Parece ya más una lucha de ego que otra cosa. Yo creo que el Barça tendría que dejar la fiesta en paz, empezar a hablar con el entorno Lewandowski y en 6 meses negociar con él para que llegue gratis el
claro,
próximo
va
año.
A llegar gratis.
Y circunstancialmente aprovechar la oportunidad de mercado que podría significar Neymar. No estoy diciendo ninguna tontería. Neymar quiere jugar en Barcelona y quiere vivir en Barcelona.
Sí, Neymar levanta la mano y además, pero ¿cómo está la relación PSG-Barcelona? Porque no va, el contrato de Neymar no va a permitir que le toquen su plata. El PSG dice, nosotros ponemos la plata que sea necesaria si el equipo que lo va a tener no le alcanza. Perfecto. ¿Será que se le facilita la operación PSG a Barcelona? Eso es como si lo pide el Madrid. Le van a disparar una peineta, como llaman en España. Yo sé que Florentino no lo va a pedir.
Es que
pero
sería
si Florentino
la bronca,
lo pidiera,
¿no? Como
le
dice,
muestran
pero,
el dedo.
Pero yo creo que acá...
De pronto el PSG...
Yo creo que acá el sartén lo tiene... El que tiene la sartén por el mango es Neymar y no el Paris Saint-Germain. Porque Neymar también se puede cerrar en banda y decir, yo solo quiero ir al Barcelona. Y si no, me cumples mi contrato.
Uy, pero
esa
Fernando, conociendo al PSG, si
equipos,
es por capricho, lo dejan ahí sin jugar, ¿eh? Y le pagan. Si es de ponerse rebelde...
¿Y tú crees que a Neymar le importa, creo. Eli? Toma el primer avión a Brasil todos los fines de semana y se va.
¡De carnaval!
¡De carnaval en turno! Y aún así, va a ser titular en la Copa del Mundo con Brasil.
Claro. Uy, qué viaje le pegó Tite, entre otras cosas, a Pochettino. No lo nombró, pero dijo, se necesita ser muy inútil para verlo como está jugando en nuestro equipo. Es decir, a ver, no hay necesidad de nombrarlo, pero le dijo inútil a Pochettino, feo además, ¿no? Porque él dice que Neymar no puede jugar como lo ponen en el Paris Saint-Germain.
Lo ninguneó.
No, ya Pochettino está fuera, ¿no? No, pero ya le está
sí,
fuera.
Sí, pero todos los días es, no sirve, es malo, no era para el PSG, pobre. Bla, bla.
Y ese pibe tenía el mundo hecho... Hace 3 años estaba dentro de los candidatazos a dirigir al Real Madrid.
Pues es que con el Tottenham había hecho buen trabajo.
Ojo que lo de Neymar, si se termina dando, le puede, o sea, el capricho de Mbappé le puede terminar saliendo muy caro al Paris Saint Germain, ¿no? Si Mbappé tuvo que ver o está teniendo que ver en la salida de Neymar. Ojo al trato que le dé el Paris Saint-Germain a Neymar, porque pues es gran amigo de Messi, y a Messi no le va a gustar que traten mal a su amigo, como no le gustó lo que pasó con Luis Suárez en Barcelona. Entonces, yo creo que esta telenovela no ha acabado y trae rato, ¿no? Se habla de Chelsea, Ya el otro día Thiago Silva dijo que le gustaría tenerlo, que es su amigo, que venga al Chelsea. Parece que el Chelsea también está interesado. Pero yo insisto, aquí va a jugar mucho la voluntad del jugador y a dónde quiere ir él. Porque él tiene contrato vigente con el Paris Saint-Germain. Entonces no te puedes deshacer tan fácil de él, ¿no?
Neymar siempre quiere ir a un lugar donde sea feliz. Y ese creo que es el Barcelona.
Ah, no va a ir a Chelsea. Entonces... Londres les parece a muchos, que me parece un absurdo, porque es una ciudad cautivante y hermosa. Pero le he oído por lo menos a 5 futbolistas, es que llueve mucho. Dios, es decir, a ver, se ganan no 40 millones de dólares al año. Hay que oír esas cosas, de verdad. Hay que
Pero
lo que se gana. No vamos porque
Neymar es
mucho.
Neymar es brasileño, él quiere vivir cerca de la playa.
Calorcito,
en ese clima.
Pero no jorobes, Fernando, le van a pagar 40 millones al año.
Piscina,
va a vivir como un
casa
rey.
Con piscina, jardín, cancha de foot tenis de playa.
Pero siempre nublando y lloviendo, Ricardo, pues no va como con la fiesta que le gusta a Neymar, no va con los brasileños.
¿Cómo se nota? La nobleza inglesa no se divierte, por lo visto. Bueno, está bien. Hay que vivir en la nobleza del futbolista, con playa, brisa y mar. Si no, no vale. Pero bueno, don Fernando, vamos a la pausa, doña Eli, también a la vuelta. Escuchamos al aventajado del que estábamos hablando hace un rato. Iraragorri, que presentó en el momento en que se hizo dueño y presidente, ya en propiedad, del Sporting de Gijón de Manu Martín. El Sporting de Gijón es el equipo de casi todos los cronistas en España, o al menos eso dicen todos para no comprometerse con Madrid o Barça. Todos son hinchas del Sporting. Pausa.
En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
Y es una enorme oportunidad de iniciar una nueva aventura y un nuevo ciclo. Para nosotros hoy creemos que la fuerza no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y lo que nosotros realizamos aquí es la gran oportunidad de ayudar a unir voluntades, a generar valor conjunto y a transformar toda esa energía que ha venido siendo generada a través de los años y de alguna manera contenida en este tiempo que el equipo ha venido sufriendo. El reto es fuerte, ¿no? Y los resultados deportivos creo que están a la vista de todos, y no tengo duda que, como bien lo dice David, esta afición, esta ciudad, esta historia merecen estar en primera. Hoy comprometerse un tiempo me parece poco populista, lo cual somos muy alejados de ello. Lo que queremos es comprometernos, más que prometer, a ese trabajo diario, a ese enfoque en el proceso que pueda revertir todas esas carencias que vemos en la estructura actual y en la situación actual en las distintas áreas del club. Nuestro modelo de gestión tiene un área de scouting y un área de inteligencia deportiva bastante amplia, donde hemos analizado muchas posibilidades. La verdad es que la nacionalidad, si es mexicano o no es mexicano, no ese es el tema. Aquí no venimos a mexicanizar. Nosotros lo que vemos es un modelo de gestión que hemos trabajado y acoplado con gente de muchas nacionalidades, sin entender cuál es o cuál no es, pero con gente de una alta preparación y un alto nivel de intensidad y de compromiso. Y lo mismo esperamos dentro de la cancha. Creemos que lo que pasa dentro de la cancha es un reflejo de lo que pasa afuera.
Muy bien, Alejandro Iraragorri, nuevo presidente del Sporting, del Real Sporting de Gijón. En España todos son reales, porque hay una monarquía y por eso toda la mayoría de los equipos reciben el título nobiliario en determinado. Ayer el Madrid cumplía 102 años de ser real, el rey. Teníamos el documento guardado y nunca lo pusimos, desde 102 años y alcanzar el título de real. En el Real Sporting de Gijón es ahora propiedad del grupo Orlegui, compraron el 89%, es decir, comprar el club. Ahí no cabe, no le cabe ningún otro.
40 y, muy bien lo decía. 45 millones de euros, me parece, la verdad, una operación bastante, sí, bastante económica, ¿no? Para gente de un club,
sí,
español.
Sí, pero igual que... hay que tener peso para tener esa lana, ¿no?
En 6 meses le vende 3 jugadores al América y ya recuperó los 47 millones de euros. No, en Cuapa están que echan cohetes. Imagínate, cantera en Torreón, cantera en Guadalajara y ahora cantera en España, no, hombre.
Y pero más que cantera debería ser objetivos, ¿no? La de España debería ser un objetivo. Pero en lugar de mandar un jugador mexicano, lo primero que van a llevar es a Juan Fernández Otero. Claro que él fue muy claro en el discurso de decir que no vamos a mexicanizar y no llegamos con un vagón de oro.
Es que te digo que este güey es un genio. A ver, Santos le vendió Otero al América y ahora lo recupera a préstamo y aparte América se va a hacer cargo de una parte de su salario, ¿no, hombre? Genio.
No estoy tan segura que pase eso, Fer. Acuérdate que el grupo
revisaba
los trapos sucios del AME. Pero yo creo que el señor Iraragorri pues es cuatito de Emilio. Si de pronto se tienen que hacer favores, se los hacen y ya está. Si no hay cabida en el fútbol mexicano y América se quiere deshacer de algo, ya tienen el Sporting de Gijón. Entonces, bueno, creo que es positivo. Es un tipo inteligente que ha sabido moverse bien, que creo que compra al Real Sporting de Gijón en un gran precio. Y al final va a ser una posibilidad. Puede que sea algo similar a lo que pasó con el Atlético de Madrid y el Atlético San Luis, ¿no? Que de pronto un jugador de allá lo traes a México y uno de México lo puedes llegar a mandar allá. No, pero que todos los mexicanos se vayan,
eso,
¿no?
Es válido.
Esto no va a pasar.
Es válido, es legal.
Pero sí te abre una... Inclusive se mencionó a Jeremy Márquez, a Aldo Rocha, como no en un presente inmediato, pero sí en un futuro próximo que pudieran tener esta apertura para ir al Sporting de Gijón, ¿no? Entonces me parece muy bien. Y Iraragorri, la verdad, yo hace un tiempo decía, Jesús Martínez es el mejor de todos los dueños del fútbol mexicano. Creo que hoy Alejandro Iraragorri sí ya se lo comió por unos cuantos pasos, ¿no? Lo ha sabido hacer muy bien.
Que no te oiga Chuchito, porque ahí sí no te dejan entrar ni al entrenamiento, ¿no?
No, entonces me primero la no de, me dejan entrar, o sea que...
No, pero...
Pero eso es culpa del jefe de comunicaciones, que es una tarbá.
No, pero también hay que reconocer, el grupo Pachuca es también de los que sabe hacer las cosas bien.
Es pionero.
O sea, ha hecho las cosas bien.
Lo ha hecho muy bien, pero creo que de pronto Pachuca se
no arriesga
un poquito
mucho
en el tema deportivo. Hoy lo están retomando con Guillermo Almada.
Pero, por ejemplo,
¿no?
Pachuca es un ejemplo de formación y de cantidad de futbolistas que ha sacado a Primera División. O sea, lo que pasa es que me parece que los modelos son muy distintos, por eso insisto, el modelo de Grupo Pachuca se ha enfocado más en el jugador mexicano, en sacar jóvenes, en inclusive venderlos a Europa, en colocarlos también en el mercado mexicano.
El otro es más internacional.
Y el modelo de Orlegui es muy distinto, va a Sudamérica, se trae extranjeros muy baratos, eso sí tienen buen ojo, hay que reconocerlo, los potencian en sus equipos y después se los venden al América al triple de lo que pagaron.
Pero más que buen ojo, Fernando, creo que un trabajo de escauteo, un trabajo de inteligencia deportiva, como lo decía él.
Sí,
que
tienen
se
un buen departamento
a jugadores.
De
sí, lo han hecho bien.
Exacto,
sí, sí, sí.
Ahí es donde está el éxito.
Son dos
porque
modelos
no se van a traer,
¿no?
Un 10 y les llegan con dos números 5, que hacen la mayoría de los clubes. No vaya, traiga un 10 y llegan con dos números 5 y con eso se... Eso fue lo que yo entendí del Pumas del torneo pasado. Así.
No, pero
Fernando, Ricardo, tener la bendición del mandamás del fútbol mexicano te abre otras posibilidades, esa es la realidad. Cuando Grupo Pachuca comenzó a hacer muy bien las cosas y medio se quiso revelar y ser el grupo de oposición, le sacan el Tuzo Gate. O sea, es así, es así, se quiso medio salir de la línea de cómo tenía que manejarse y los hicieron completamente a un lado. Por eso creo que hoy Iraragorri en ese camino los ha rebasado. Porque hoy tiene la bendición de Emilio Azcárraga y es su amigo. Si no la tuvieras, el camino no se va haciendo tan fácil como parece. Lo que hoy consigue Grupo Orlegui me parece extraordinario, y lo que ha hecho Grupo Pachuca no lo tiene hoy ningún otro club del fútbol, ningún otro grupo del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, los dos tienen su mérito, pero cuando tienes la amistad del más importante, te ayuda evidentemente.
Ok, solo una pregunta, tú que lo debes conocer en la intimidad antes de ir a la pausa, que ya me están ordenando ir a la pausa. ¿Lo del Tuzo Gay fue un invento o era verdad?
Era verdad.
Suficiente, señoría. Pausa y regresamos con el nuevo refuerzo de Atlas.
Pero si hacen el Tuzo Gate, tendrían que hacer el gate.
Lo tienen de todos. Suficiente. El que se quiera salir de carril, lo saca.
La pausa y no se va la pausa, ya es el problema.
En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deporte. Unánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com. En directo en Unánimo Deportes.
Regresamos a este Libre Directo, entramos al último segmento. Fernando Ceballos había anunciado hace unos días que lo de Orbelín Pineda era un tiro al aire todavía. En este momento, Fernando, en la cadena TUDN, está hablando José Luis López Salido con Ricardo Peláez y Ricardo Cadena. Vamos a escuchar un poquitito, cortesía audio, cortesía de TUDN, lo que están diciendo sobre el tema de Orbelín Pineda. A ver, escuchemos un poco.
Es difícil y aprovecho esta pregunta también que me estás haciendo, José Luis, para aclarar que hoy mismo, hace un par de horas, quedó completamente cortado el tema Orbelín. No se habla más del tema, platicamos con la gente de Celta, ellos nos buscaron a nosotros y después de tener una plática de unos 15, 20 minutos, se cortó, se acabó, no va a haber Orbelín en Chivas. Por supuesto que tenemos espacio y tiempo todavía. El reglamento nos permite y mucho siempre tiempo, ¿eh? No nos vamos a cerrar la puerta solos. No te voy a decir ahorita que no. Si hay posibilidades, si se presentan las condiciones, por supuesto que siempre estará abierta la posibilidad de traer a alguien más.
¿Qué termina por liquidar la cuestión de Orbelín? Sí.
Una plática con el Celta, ¿no? Y los temas que hemos tenido, lo he dicho públicamente, hemos tenido mucha comunicación con Celta, mucha. Ellos nos han hablado, incluso nos han despertado muy temprano en la mañana por los diferentes horarios. He platicado cualquier cantidad de veces con el representante y también cualquier cantidad de veces con el jugador. No se ha llegado a un acuerdo y prácticamente hoy se descarta esa posibilidad.
Con el plantel que tienes, ¿están listos para arrancar el torneo?
Estamos listos, sí, claro. Hemos estado trabajando sin la esperanza o posibilidad de llegar a alguien más, salvo lo de Orbelín, que estuvo siempre latente y vigente. Ahora, con la lesión de JJ, sí tenemos que ver dentro del club mismo. En el plantel tenemos jugadores importantes que pueden cubrir esa posición y buscaremos más si es necesario dentro de la institución. Tenemos a Tepa, ya lo decía Ricardo, tenemos al Chevy, tenemos a jugadores que vienen fuerte, está Paolo, está Saldívar, están ellos que en algún momento seguramente van a ocupar ese espacio. Richard.
Muy bien. Esto es cuestión de hace minutos. Ricardo Peláez, el director deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Yo pensaría que Ricardo tendría que salir a buscar algo, pero le está dando el técnico, Fernando Yeli, le está dando el técnico las opciones que hay dentro del equipo. Vi que la cara tuya no te convenció lo que...
No, tiene que buscar algo. Tiene que buscar algo. Caído lo de Orbelín, y ayer lo platicábamos, porque ayer surgió el rumor de que ya se había caído. Ayer todavía no se caía lo de Orbelín Pineda. Ellos habían puesto como fecha límite el lunes. Esperaban que Orbelín entrenara el viernes, hablara con Coudet, y en base a eso tomara la decisión final. Celta hoy, como dice Ricardo, hablan con ellos y les dicen, ¿saben qué? Se acabó, Orbelín no se quiere ir, ya, cerremos el tema, Orbelín se queda. La fecha límite, insisto, era el lunes. Pero si se te cayó el fichaje de Orbelín, pues ahí está ese dinero. Y ahí está una plata que tenías contemplada para traer un refuerzo. Hoy la necesitas en un 9. Es más, yo insisto, la posición de Orbelín creo que está muy bien cubierta en Chivas. Tienes muchos volantes mixtos. nueves solo tenías a Macías. Entonces, sí creo que tienes que salir al mercado. El problema pasa más porque no hay tanto de dónde escoger. O te sientas a negociar con América por Henry Martín, o traes al Mudo Aguirre, que yo creo que no es jugador para Chivas, o tuerces un poco
el platanito. Platanito sí. no es viable. Platanito
no, pues, es que ahí sí Ricardo no entendería. Vas a traer a Platanito, pues mejor le das salida a los que tienes abajo.
Al Chevy, pones al Chevy.
Tienes que ir por un delantero más o menos, o ya consolidado, creo yo, en primera división. Y el tema es que no hay. O la otra es voltear MLS, ¿no? Lo que hablábamos de Brandon.
Se le frizó a Fernando en el momento que iba a dar
Vázquez,
el
centro, por ejemplo, delantero. Gana 300.
Ah, ahora sí.
Estás frizado, Fer, no. Pero sí te vemos.
Ahí estoy.
Sí.
Ahí está.
¡Satélite! Por ejemplo,
no es muy difícil de sacar. No sé, yo creo que ahorita es donde Ricardo Peláez tiene que hacer valer su condición de director deportivo y ponerse a chambear para ver qué hay en el mercado, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Ahora, aquí es donde se le mide el aceite a los directores deportivos en tiempos de crisis, en tiempos de tranquilidad.
Así como lo hemos alabado muchas veces y se le ha criticado otras, bueno, hoy tiene por qué demostrar que es un buen director deportivo, y Chivas necesita un delantero.
Y es fácil, salga al mercado, busque y encuentre.
Y aparte, de cierta forma, se le alinearon los astros a Chivas, y por supuesto que nunca deseas una lesión como lo de Macías, pero me refiero a, para mí no necesitaban a Orbelín Pineda, iba a ser un dinero no desperdiciado porque es un buen jugador, pero no un dinero donde era una prioridad.
Fue un berrinche de Amaury por lo que le dijo Chuchito.
Es un berrinche de Amaury Vergara porque Chuchito le dijo que no tenía platita. Y hoy tienes ese dinero para buscar la posibilidad. Yo solo veo tres opciones: Santiago Jiménez, el Mudo Aguirre o el Chicharito Hernández. No sé si vayan a voltear a la MLS con algún mexicoamericano, pero no veo más. Si vas a apostar por un canterano que ha tenido 2,000 minutos, mejor quédate con el Chevy y la lista que nos dio Ricardo Cadena, ¿no?
Cadena. Sí. Muy bien.
Yo no descarto Henry Martín, Eli, ¿eh? Ojo.
Pero no, por favor, no compren por comprar, por favor. No,
pero
de
es
verdad,
que Henry, mejor te quedas con Saldívar, Fer. Digo, el Saldívar está ahí.
Sí.
No
pero
veo
bueno,
tanta diferencia.
Empezaron a escribir,
pero bueno.
Le están escribiendo a Eli Patiño.
Hay saludos, Fernando Guevara. Saludos, programa, por favor. Dice que nos dejes hablar, dice Fernando Guevara. Así nos ha dejado, Fernando. Al principio estaba un poco enojado porque dice que los extranjeros no ocupan lugares en el fútbol mexicano, pero sí tapan salida de varios. Dani Girón, Fernando, no opinas con el corazón como profesional que sos. Ni tus Chivas, que solo con mexicanos juegan, no sacan jugadores y siempre la misma historia. Al extranjero le echan la culpa, la misma historia. Siempre no sean caraduras. Saludos, Dani.
Algo me dice que es del sur.
Fracaso. No excusas, mi Fer, empezando con seguir teniendo al Tata. Bueno, también todo es culpa del Tata. Saludotes. Andrés Rico Calderón. No cambian las aspiraciones de Chivas con o sin Macías. Bueno, aquí cree Andrés que Chivas no cambia tanto sin Macías. ¿Y qué? ¿Ya son todo? ¿Ya nos vemos, Forni?
Sí. No, hay más, pero no tenemos tiempo, o sea que pasen.
Ver tu cara.
Unánimo Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.